Adiós,
y
Miriam.
Quisiera saludar, queridos amigos, a una persona que ha escrito en el diario El País un artículo que me dejó extraordinariamente interesada y preocupada, tengo que decirlo al mismo tiempo. Don Andrés Betancourt escribía un artículo en el que hablaba de la dificultad de implantar el artículo 155. Él es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pompeu Fabra. Y digo, ya que vamos a Barcelona, pues vamos a dejar paso a sus catedráticos. Buenos días, don Andrés.
Buenos días, doña Cristina.
Encantadísima de saludarle.
Lo mismo, bueno, digo, una pequeña corrección. El artículo lo publiqué en El Mundo, no en El País.
Ah, yo es que tengo aquí un artículo... Ah, cierto.
En El Mundo,
En El Mundo, fenomenal.
Sí,
muy
sí,
bien, muy bien.
Una pequeña corrección, nada más.
Bueno, gracias. Pues quería preguntarle a propósito... Ah, no, no, mire usted, es que también tengo declaraciones suyas en El País.
Exacto.
Dice,
exacto,
van
sí.
a tener un problema para traducir las decisiones en hechos,
exacto,
argumenta
exacto,
usted en El País. Estaba
es
en los dos, exacto. Es que ha sido usted muy
exacto,
consultado
sí.
estos días.
Decía
usted en el texto, la presencia en el territorio de la Administración General del Estado es residual. Y esto va a ser un problema. Explíquenos
efectivamente,
esto.
Efectivamente. Yo creo que la mejor ilustración de que esto es así es los problemas que hay para que puedan vivir, dormir, descansar la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. Es el retrato perfecto de la propia impotencia del Estado, ¿no?
Es que ha sido alucinante ver a los guardias civiles y policías en un barco atracado en el puerto,
exacto,
en un camping rodeados de scratches,
exacto,
alquilando
exacto,
bungalows. ¿Pero esto
exacto,
qué es? ¿Esto exacto, qué es lo que es?
Exacto. Es el retrato perfecto de la impotencia del Estado. Yo creo que una de las lecciones que ojalá pudiésemos aprender de lo que hemos vivido, sufrido, es que no se puede construir el Estado alrededor del buenismo mejor intencionado y más ineficaz e ineficiente posible. Esto no es así. El Estado tiene que tener sus instrumentos de defensa, no repartiendo margaritas o magdalenas o besitos. El Estado tiene que ser una cosa seria, es una cosa seria, y tiene que tener sus instrumentos de protección.
Claro,
lo
que ocurre,
viendo.
don Andrés, efectivamente, es que hemos tenido que aprender con dolor que la lealtad no está garantizada, porque todos creíamos, perdóneme usted, que las instituciones autonómicas eran el mejor garante de la Constitución.
Sí. No es así, porque yo creo que aquí se ha incurrido, insisto, en un buenismo, en una ingenuidad, creer que los Mossos iban a cumplir con sus obligaciones, en fin, que la Generalitat... iba a cumplir con sus obligaciones. Es una ingenuidad pasmosa. Estamos asistiendo desde hace 30 años a un proyecto político de construcción nacional en virtud de, en fin, de la ideología y el proyecto político trazado años A por Pujol, y luego que ha contado lamentablemente con la complacencia, la incompetencia de a este otro lado del Ebro, ¿no?
Hay un dato que usted da que es pavoroso. Dice que que en los últimos 11 años la Administración Central ha perdido en Cataluña más de 5.000 representantes y que mientras que la autonómica crecía en una proporción similar.
Sí, sí. Y lo que es significativo, doña Cristina, es que además ese empleado público que ha ido engrosando la lista del personal de servicio de la Administración de la Generalitat de Cataluña es un personal esencialmente interino. Esto es importante porque el interinaje lo que hace es crear una especial dependencia de respecto a aquel
del
que
poder.
Te nombra, que aquel que te nombra y que te puede destituir libremente. Esto es dramático, por ejemplo, en relación con el Poder Judicial. En Cataluña es la comunidad autónoma en proporción con el mayor número de jueces interinos de toda España. Esto es dramático. Esto es dramático.
¿Y usted cree que alguien va a atender a esto que está usted diciendo desde la Administración Central?
Claro, ojalá, por eso Cristina le insistía, que ojalá pudiésemos aprender de nuestra historia. Este es un país que es particularmente incapaz de aprender de su propia historia.
Bueno, no creo que en eso los demás sean una excepción, ¿eh?
Claro,
porque yo solamente de ver el nazismo aflorar otra vez en Alemania me hago cruces, oiga.
Claro, pero digamos que nosotros lo tenemos, en fin, ciertamente es un mal que se extiende en muchos, ¿no? Pero ya lo decía Cicerón, ¿no? El país, los pueblos que no son capaces de aprender de su historia está condenado a repetirla, ¿no? Entonces, ojalá pudiésemos aprender de todo esto que estamos viviendo. Es decir, el cómo se ha desmantelado el mismo Código Penal, el hacerlo más garantista el delito de rebelión, el de suprimir o eliminar como delito la convocatoria de referéndum. Es decir, todas estas las dificultades que está teniendo el Estado para hacer cumplir las reglas del Estado. Es dramático.
Sí. Tengo aquí conmigo a dos periodistas, a Sergi Fidalgo y a Paco Pou, en los estudios centrales de Barcelona, que le quieren hacer una pregunta, don Andrés.
Andrés, encantado. Mira, estaba yo, te introduzco primero la pregunta, estaba esta semana hablando con un consejero de uno de esos bancos que han abandonado Cataluña como sede oficial para la entidad. Y resulta que habían abonado una fuerte cantidad en un presupuesto para un estudio sobre qué es lo que podía pasar en Cataluña, ¿no? Pues uno de estos estudios carísimos con especialistas y lo que puede pagar un gran banco, ¿no?
Exacto.
Y al final llegaba a tres escenarios que tenían que tener en cuenta. Y tienen los tres nombres de geografía. Uno era Quebec, que era una economía que se convierte en provinciana cuando en un referéndum pierden un proyecto que no funcionó. El segundo escenario era el Ulster, es decir, la incapacidad del Estado para que en la calle hubiera la tranquilidad que hemos tenido hasta ahora. Y la tercera posibilidad era Kosovo.
Sí.
Hoy parece que todos hablamos de Quebec, que en el peor de los escenarios lo que estamos haciendo es convirtiéndonos en una pequeña ciudad de provincias desde el punto de vista económico. Son ya casi 2.000 empresas con un tercio del PIB, del Producto Interior Bruto, que genera Cataluña. ¿Qué crees tú? ¿Que se va a resolver el problema en la calle, como pretenden pues muchos independentistas, acercándonos al Ulster? ¿O que va a ser un futuro que, fíjate tú, que es el escenario más favorable, que nos vamos a convertir en una pequeña ciudad de provincia sin importancia?
Sí. Esto es interesante lo que usted está diciendo, muy, muy interesante. Vamos a ver, desde el punto de vista jurídico, las diferencias son brutales entre, digamos, solución Quebec, solución Kosovo. La solución Quebec es la solución de una independencia pactada. En cambio, la situación de Cataluña se está decantando hacia el modelo de Kosovo, que es precisamente lo que comentaba en el artículo que aludía, que publiqué en el Mundo.
Sí.
Claro, luego está la situación intermedia, ¿no? La situación de Ulster, ¿no? Ni una cosa ni la otra, sino todo lo contrario. Yo creo que el modelo que está completamente descartado, es decir, la posible independencia afectada, yo creo que está completamente descartado. El modelo de Kosovo, todo dependerá de, como decía en el artículo, cuanto peor mejor, o sea, cuanto más alteración del orden público en la calle, mayores algaradas, mayor resistencia, que haga que la situación del Estado de controlar efectivamente sobre el territorio haga que, un poco menos que como pasó en Kosovo, la intervención internacional supuestamente humanitaria que rompe el orden constitucional interior, y en el escenario de la legalidad internacional, como decía la Comisión de Justicia de la ONU, pues no es descartable el reconocimiento de la independencia. Pero claro, para llegar a ese escenario hay que llegar, como pasó en Kosovo, a un escenario de guerra civil. Entonces, ese sería, digamos, el desideratum planteado por los secesionistas, como se denomina.
O sea, que nos queda el Ulster. El Ulster es nuestro.
Claro, sería la situación, esa situación de ni una cosa ni la otra, ¿no? Ese stand-by, pero claro, todo dependerá cuál sea el resultado de las elecciones del 21 de diciembre, sinceramente, ¿no?
Claro. Pero es que hay un problema, es que en el Ulster simplemente había una comunidad realmente que se consideraba económicamente muy oprimida, pero es que aquí curiosamente los que viven mejor son
ellos.
Y luego hay un factor que no hemos apuntado. También lo tengo que señalar al cierre, don Andrés, que es el tema de la lengua utilizada como arma política, como ya previno en el año 1981 Josep Tarradellas, ¿no? Cuando en carta a Horacio Sáenz Guerrero, publicada en La Vanguardia, decía que se estaba utilizando ideológica y políticamente la lengua. Las lenguas son maravillosas, unen, pero una no entiende por qué un cirujano extraordinario de La Coruña no puede operar en Cataluña y, por lo tanto, beneficiarse el ciudadano de ello cuando solamente sabe castellano y no sabe catalán. O una no entiende, o sea, realmente por qué un juez extraordinario no puede trasladarse aquí con desconocimiento del catalán si existen intérpretes y además se habla el castellano. Es que no lo entiendo.
Claro, porque en definitiva todo esto, la lengua no es más que una víctima más de esta operación política de construcción nacional. Tenga usted presente que es muy difícil construir el relato victimista sobre la base de una comunidad autónoma cuya renta per cápita es de 24.000 euros anuales. Uh-huh. Entonces, con una enorme diferencia respecto del resto de España. Entonces,
hay que inventar problemas.
Claro, entonces hay que crear problemas, hay que crear elementos que contribuyan a marcar la diferencia y uno de ellos es utilizar la lengua. La lengua no es más que una víctima, ¿no? Es una víctima como otras tantas. Aquí, en definitiva, el proyecto político del nacionalismo se construye sobre la base de entender que hay un conjunto de personas que tienen una serie de diferencias respecto a las demás, que incluso se consideran no solamente distintas, sino superiores. No hay que olvidar que detrás del nacionalismo hay una ideología supremacista, ¿no? Y que se pone más eso. Entonces, la lengua, insisto, no es más que la víctima. Como podría ser otro, el color.
Absolutamente
de la piel,
sí, ya le digo, porque mucha gente que podía acceder a la lengua de Ramon Llull y a la lengua de Espriu con fascinación se retrae porque se va generando una reserva, una antipatía, claro, que verdaderamente es muy injusta con la bellísima lengua catalana, francamente.
Exacto,
pues,
exacto.
Don Andrés Betancourt, es un verdadero placer tener a este catedrático de la Pompeu Fabra en esta mañana en Barcelona. Un saludo afectuoso. Buenos días.
Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias.